Muchos hombres y mujeres están viviendo juntos sin casarse.
Tengo amigos que están considerando hacer esto. Dígame, ¿es buena idea?
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Hace varios años atrás, dos famosos del tenis anunciaron que estaban esperando su primer hijo. Ellos fueron André Agassi y Steffi Graf. Ellos anunciaron: "Este es un momento muy emocionante para nosotros. Estamos muy felices de ser bendecidos con este regalo". El psicólogo Neil Clark Warren comentó: "Nadie pareció notar o no les importó que la pareja no estaba casada. Hace una generación atrás, este anuncio habría hecho levantar las cejas".
Es difícil obtener estadísticas de nuestro país, pero el doctor Warren dice que en Estados Unidos el número de parejas conviviendo, un hombre y una mujer viviendo juntos sin casarse, aumentó más de 10 veces en 30 años. En 1970 había 1 millón de personas viviendo en lo que el censo de los Estados Unidos llamó hogares de parejas no casadas. Para 1990, el número eran 3.2 millones y los datos más recientes demuestran que hay más de 11 millones viviendo en esas condiciones. Él añade que la mitad de los norteamericanos en el rango de edad de entre 35 a 39 años han vivido con alguien con quien no estaban casados. Él llama a esto un importante cambio social.
Algunas clases de cambios son beneficiosos. ¿Cómo podemos saber si este cambio es bueno o malo?
El doctor Warren responde que este definitivamente es destructivo. En un artículo en la revista Enfoque a la Familia, él dice: "Típicamente, las personas que conviven caen en dos categorías. Primero, están aquellos que tienen pocas o ninguna intención de llegar a casarse. Ellos solo quieren disfrutar los beneficios de vivir juntos, la disponibilidad del sexo, combinar recursos financieros, compartir responsabilidades del hogar y demás. Este arreglo permite una salida rápida si las cosas se ponen ásperas. Pero un segundo grupo de concubinos piensan que vivir juntos es como un matrimonio de prueba. Ellos esperan casarse con esta persona, pero quieren tomar una prueba antes de comprometerse".
¿Y eso es algo razonable de hacer?
No si quieres un matrimonio feliz. Investigadores han descubierto que los que hacen una prueba, entre comillas, generalmente tienen matrimonios menos felices. Incluso cuando las personas que toman la prueba deciden casarse con su compañero de prueba, se respetan entre ellos menos que si hubieran esperado hasta casarse.
Entonces, ¿por qué hay tantas personas escogiendo no casarse o postergar el matrimonio hasta haber convivido primero?
El doctor Warren piensa que hay 3 razones principales. Primero, en la mente de muchas personas, el matrimonio ha perdido mucho de su chispa y atractivo. Él le preguntó a 500 personas que le contaran acerca del matrimonio que ellos más admiran. Casi la mitad no conocían a nadie que tuviera un matrimonio sano, feliz y ejemplar.
Así que ellos no se querían apresurar en un arreglo que pensaba que corría el riesgo de ser infeliz, o querían algo que fuera fácil de abandonar si no los hacía feliz.
Sí. Segundo, millones de personas han observado el dolor de un matrimonio roto. Un experto estima que el 70% de todos los norteamericanos han experimentado dolor por un divorcio, ya sea el suyo propio o el divorcio de sus padres. Eso deja a muchas personas pensando que el matrimonio tiene un alto riesgo de producir más dolor que placer.
Hay algo cierto en eso. ¿Y cuál es la tercera razón de que muchas parejas elijan retrasar el matrimonio o nunca llegar al matrimonio?
Él dice que la mayoría de las personas han perdido la confianza en su capacidad de juzgar correctamente qué pareja potencial sería más compatible y, por lo tanto, duradera. Así que han dejado que sus deseos por compañía, intimidad sexual y conveniencia económica los llevaran finalmente a una unión temporal.
Muchas personas creen que esos argumentos tienen sentido. ¿Por qué el matrimonio es aún una institución deseable?
La primera respuesta del Dr. Warren es que los votos matrimoniales sirven como el pegamento que mantiene unidas a las personas. Él escribe que la investigación ha destruido el mito que vivir juntos es una buena preparación para el matrimonio y reduce el riesgo de divorcio. Pero en realidad, un estudio que se hizo de 3.300 casos concluyó que las personas que conviven antes del matrimonio tienen una tasa del 46% de fracaso más alto que los que no conviven.
Eso me sorprende. ¿Y sabe él por qué se da esto?
Sí, él responde. El acuerdo fundamental sobre el que se basan las relaciones de vida es un compromiso condicional. Esta actitud dice, me quedaré contigo mientras las cosas marchen bien, pero si aparecen problemas, todas las apuestas están cerradas. Las relaciones que comienzan de esta forma llevan esa misma actitud al matrimonio. Dos personas no piensan igual todo el tiempo y un desacuerdo generalmente lleva a que las personas se separen. Otro experto concuerda. Prácticamente todas las investigaciones sobre este tema han determinado que las posibilidades de divorcio que terminan un matrimonio precedido por convivencia son significativamente mayores que para los matrimonios que no están precedidos por la convivencia.
¿Y hay una segunda razón por la que es preferible un matrimonio que vivir juntos sin casarse?
Sí, el matrimonio provee la mayor estabilidad para los hijos. Cada año, cientos de niños nacen en familias donde su madre y su padre no están casados. Durante los años, cuando ellos necesitan la mayor estabilidad en la situación familiar, ellos tienen que preocuparse que su padre o su madre o ambos los abandonen. El Dr. Warren dice, el 75% de todos los hijos nacidos con padres en concubinato experimentarán la separación de sus padres antes de cumplir los 16. Solo un tercio de los hijos nacidos con padre casados enfrentarán un destino similar.
¿Por qué más deberían casarse las parejas?
El matrimonio ofrece la seguridad de la permanencia. La mayoría de las promesas matrimoniales incluyen promesas de permanecer juntos hasta que la muerte nos separe. El Dr. Warren observa, y lo citamos, las mejores relaciones requieren compañeros que son genuinos y auténticos, quien puede ser como sí mismo. El matrimonio implica permanencia, permanecer juntos, incluso cuando ambos descubren que la otra persona no es perfecta. Y él pregunta, ¿pero cómo pueden dos personas ser auténticas y genuinas si piensan que su compañero lo abandonará a la primera señal de problemas? Con el compromiso condicional de vida en las relaciones, las personas se preguntan, si no soy como mi pareja quiere que sea, si ve mis fallas, ¿hará sus maletas y se irá?
Así que el matrimonio ofrece una promesa de permanencia. Vivir juntos sin casarse no lo hace.
Sí, el cuarto punto del Dr. Warren es, el matrimonio crea individuos más sanos. Él dice que docenas de estudios han mostrado que las personas casadas tienen mejor salud física, emocional y financiera que las parejas no casadas. Él cita estadísticas que las parejas que conviven tienen 3 veces más probabilidades de depresión que las parejas casadas. Además, las mujeres viviendo en concubinato reciben significativamente más abuso físico y sexual que las mujeres casadas. Y los compañeros en el matrimonio prometen ser fieles a su pareja. Las parejas que conviven no hacen este compromiso.
Algunos de mis amigos me dicen que rechazan la enseñanza de la Biblia acerca del sexo y el matrimonio. Ellos piensan que obedecer mandamientos como no cometerás adulterio no les va a permitir disfrutar tanto de la vida.
Los hechos que hemos discutido hoy muestran que lo opuesto es lo cierto. Dios nos hizo y Él sabe lo que nos hace más felices a largo plazo. Alguien comparó a Dios con el fabricante de un automóvil. Un fabricante de autos provee un manual que dice cómo hacer que el vehículo funcione sin problemas. Nosotros podemos ignorar su recomendación de colocar gasolina en el tanque y sustituirla por una sustancia abrasiva como la arena. Pero la arena causará serios problemas al motor.
parece estar insinuando que Dios nos hizo y que Él proveyó la Biblia para enseñarnos cómo manejar nuestras vidas de la forma en que trabaja mejor.
Exacto. La Biblia nos dice, sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y el apóstol Pablo añade que las amonestaciones que él escribe, para mí, no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. A veces yo digo, la Biblia tiene la última palabra. Primero, el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia fueron escritos miles de años atrás, pero el Dios que todo lo sabe los inspiró, así que las cosas que dicen son ciertas. Las personas que han intentado vivir en contra de las enseñanzas de la Biblia acerca de la vida y el amor están aprendiendo, últimamente, que la Biblia siempre tuvo la razón.
Esa es una interesante frase. La Biblia tiene la última palabra. Primero.
Es así. Cuando la palabra de Dios da mandatos como no cometerás adulterio, descubrimos sus mandamientos no son gravosos. Dios nos dice en la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios dio mandatos como este como garantía para protegernos de causarnos dolor y problemas a nosotros mismos. Los mandatos de Dios no son gravosos. Romper el mandato de Dios acerca de la pureza sexual causa muchos corazones rotos. Corazones rotos son cargas que Dios quiere ayudarnos a evitar. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.